UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el palco de Taylor Swift para la Super Bowl en Las Vegas, California, se está escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge, que no está en Las Vegas. Jorge.
No. Estamos aquí. No, aquí se ve Movistar Plus, ¿no?
Movistar Plus, en DAZN también tienes la posibilidad de verlo y luego si tienes la cuenta americana de Paramount, porque por primera vez la Super Bowl se va a mantener en streaming a través de Paramount Plus, y yo no sé si en Sudamérica se podrá ver, donde por cierto no es la Super Bowl, sino el Super Bowl. Porque para ellos es el partido de la Super Bowl, mientras que para nosotros es la final de la Super Bowl, y por eso lo contraemos. A mí lo descubrí por un comentario en YouTube en el que me decía, ¿cómo que la Super Bowl? Es el Super Bowl. Y no, en España siempre hemos tenido la tradición de decir la por la final, mientras que para ellos es el partido. Don Carlos podría estar en Las Vegas, pero no está.
No, yo estoy aún en el campo del Atlético de Madrid, donde ganamos 0-1 y ya acariciamos la final. Después de ganarle después de un año.
¿Quién prefiere para la final? ¿Mallorca o qué?
Yo preferiría el Mallorca.
Sí, ¿no?
Pero lo de la Real sería algo...
Pasa que la última vez que... La última, el año que el Atlético jugó dos finales de Copa, con el tema de la pandemia,
con el Barça, con
la Real, que de hecho, primero ganó la del Barça, que era esperable tal, y dijeron, bueno, pues hacemos la Real.
La otra.
Y yo que fue más doloroso aún, porque el palmar contra la Real fue terrible. Peor.
Vamos a ir con todo lo que tenemos, que hay un montón de noticias. Se nota que todo el mundo está funcionando a pleno rendimiento. Tenemos también nominaciones en la carrera de los Goya aquí en España, que son este fin de semana, y de los Oscars en Estados Unidos, pero varias nominaciones de premios aquí en nuestro país. Tenemos muchísimos proyectos. Se está haciendo actualmente la TCA, el encuentro que dos veces al año se realiza en Hollywood entre las periodistas americanos y las distintas cadenas que van pasando por allí y presentan las novedades.
¿Cómo deben pasárselo eso? Debe ser algo inenarrable.
Yo, sabes que esto lo he seguido siempre muchísimo y recuerdo sobre todo un año en el que Madison estaba en el hospital, lo estaba leyendo todos los días, y sobre todo, claro, esto pasó de ser un evento en el cual tú no te enterabas de absolutamente nada hasta que se acaban las piezas, a veces 6 o 9 meses después de las presentaciones, a cuando llega Twitter, todo el mundo comentando todo lo que sale allí y de todos los comentarios. El antiguo crítico de Hollywood Reporter decía que era una marcha mortal con cócteles, que al final el décimo día ya no sabías dónde estabas, solamente te enterabas con el canapé.
¿Con cuántos periodistas de vista te habías enrollado esa semana?
Porque imagínate lo que es cerrado. El de invierno es corto porque son 10 días, desde el 5 al 15, pero el de verano, si te lo cargas entero, son 15 o 16 días. Imagínate lo que es todos los días levantarte, presentación de charla tras charla tras charla en 45 de 30 minutos o de una hora. Acabar a las 5 de la tarde, empezar a comer y a beber, porque te dan la fiesta para que hablen bien de las series. Y eso repetido al día siguiente y al día siguiente. Y no existen los fines de semana, no existen los miércoles.
Bueno, pero pasa es que esta vez también nos van a parar porque es domingo la Super Bowl, entonces tendrán un día tranquilo en el cual no hay paneles. El día de relax es el día de Super Bowl.
Todo el mundo se ha alejado. El Live Tour, que precisamente se está jugando en Las Vegas también el nuevo torneo, se ha adelantado. No, antes viernes, sábado y domingo, y juegan jueves, viernes y sábado. Porque
el capítulo de True Detective también.
Lo tendremos ya viernes.
Sí,
eso HBO lo lleva haciendo muchos años. Nadie quiere enfrentarse con la Super Bowl, que promete ser la más vista de la historia, ya por el fenómeno de Taylor Swift,
que
puede añadir 5 o 6 millones.
Y de todo, claro.
Un espectáculo absoluto. De estas cosas, desde luego, que habría que ver. Vamos a hablar, como siempre, un poquito de las cosas de esta casa. Os habrá llegado Premiere un poquito más tarde, porque tuvimos problemas para grabarlo y lo grabamos definitivamente el viernes, cuando estéis oyendo el programa. Tendremos entrevistas muchas la semana que viene, pero esta semana no hemos podido cuadrarla, pero tenemos hasta 3 entrevistas con creadores y con guionistas y con directores preparadas para la semana capaz que viene, que ya os las contaremos conforme las hagamos. Así que, Jorge, todo tuyo para hablar de la tienda, de los grupos de Telegram y el grupo de WhatsApp.
No, de la tienda nada, porque además esta semana está siendo de locura por otro encargo que me han hecho y no puedo estar muy encima. Pero bueno, igual, el grupo de Telegram y el grupo de WhatsApp sigue creciendo. Estamos ya cambiando 100 personas en WhatsApp, ahí chinochando. Además, todos los días cuando pongo los estrenos pongo los enlaces. Bueno, para uniros, foreseries.com/WhatsApp, ahí se abrirá el grupo de WhatsApp y os podéis unir. Y el Telegram, el de siempre,
telegram.me/fuera de series.
Ahí os subís al grupo de conversación y ahí también tenéis todo lo que vamos poniendo en el canal de Telegram, lo tenéis ahí enviado.
También sabéis que Fuera de Series Plus tenemos nuestro servicio para, si nos queréis apoyar de forma directa, poder hacerlo desde fueradeseries.com/plus. Con ello lo que tendréis es todos nuestros programas, absolutamente todos los de la cadena Fuera de Series, sin publicidad, sin anuncios. También tendréis descuentos en la tienda Fuera de Series y nuestro contenido extra que vamos haciendo poco a poco, del que ya tenemos todos los sábados mi recomendación de este fin de semana y los domingos mi carta, que la tonto lo tonto estoy creando la rutina y estoy escribiendo. El fin de semana pasado lo dediqué precisamente al deporte en vivo por la vertiente de Netflix y por los eventos en directo. Ahora tenemos una noticia muy importante que ha salido esta semana. No sé si este domingo escribiré por YouTube, que es lo que quería escribir, o precisamente utilizaré la noticia que os comentaré dentro de nada de esta unión entre Warner, Fox y Disney para lanzar una plataforma de deporte por streaming.
Es consecuencia de tu artículo. Totalmente. Por supuesto. Totalmente, sí, o sea, sí. Esa medalla te la puedes colgar sin ningún tipo de rubor.
Con el artículo que escribes tan largo, tienes ahí tiempo para escribir.
Pero es que ya que escribo en serio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Para hacer un post pequeño, pues para eso ya luego en streaming, que hago un programa muy corto de 22-3 minutos, me ha salido este viernes, esto es lo que hay. Don Carlos, vamos con las nominaciones, que tenemos dos grandes certámenes de premios en nuestro país.
Sí, junto a NCIS o Chicago tal, están los premios, que también hay verme por todos lados. En este caso son los premios ALMA, hechos por los propios guionistas, casi cerca del millar de miembros solo guionistas que forman parte de ALMA, y bueno, 142 de ellos han recibido nominaciones, de las cuales un 40% son mujeres. Los premios se entregarán el 20 de marzo en los Teatros Luchana de Madrid y, bueno, pues pocas novedades, ¿no? Podemos poner en el apartado de ficción Cuéntame cómo pasó, La Mesía sobre el cuerpo en llama, optan al premio de mejor guión de serie dramática. El otro lado, Esto no es Suecia, Poquita fe, para la serie de comedia. Para la serie diaria, Amar para siempre, La Los Meses y Cuatro Estrellas. Cachito de Hielo y Cromo, Crimes y El Intermedio, para guión de espacios, y como mejor guión de concurso, Operación Triunfo, Saber y Ganar y Traitors. Bueno, esta ceremonia es la que lleva a todos los premios propios de los guionistas, que premian a sus propios compañeros.
Sí, pero además,
decir que es curioso, ¿no?
Desde hace un tiempo Dama también apoya muchísimo los premios, más o menos lo que se esperaba. El Cuerpo en Llamas, sabéis que yo es la que más me chirría de todas las nominaciones, pero entiendo que al final pues ha sido el fenómeno y hay que nominar alguna cosa de Netflix. A ver si se llevan si se dejan llevar por la nostalgia y premian tanto a Cuéntame cómo pasó como a Amares para siempre por su última temporada.
Que lo complicado es que esos dos premios, es que claro, es que ya no solamente el premio de temporada, sino que al final es normal, que es inevitable que pienses en el legado, en lo que dejan esas producciones.
Yo creo que sí que puede pasar.
Yo creo que las que aparecen son las que...
Y luego en comedia, pues el tema de Poquita fe. Yo creo que al final ha arrasado con todos los premios previos, a ver qué es lo que ocurre.
A mí me gustaría que gane eso en Suecia.
También podría ser. La parte gafapasta y la parte más intelectualoide puede ser de allí.
No, bueno, y por otra parte, pues la unión de actores... en la ceremonia que se celebrará también el mes que viene, el 11 de marzo en concreto, la 32 edición de sus premios. Desde luego tampoco así antes no había novedades, ahora aquí menos, ¿no? Pues La Mesías es la serie más nominada, con 6 intérpretes ni más ni menos, Un Amor, la película más destacada, y sí que cabe destacar pues que hay poca presencia de los Goya, ni el 20.000 especies de abejas en La Sociedad de la Nieve figura entre ellos.
Sí, es una cosa curiosa, son unos premios que no solamente se dan a ficción, tanto en películas como series, sino también en teatro. No tienen la importancia que tienen los Max, sí, pero al final, bueno, pues son estos premios que a mí siempre me ha extrañado que se den después de los Goya. Yo creo que esto es lo lógico, igual que ocurre en Estados Unidos, que van a ser, no me acuerdo, este fin de semana no porque son los, porque la Super Bowl, sino la semana que viene, que además la emite también en directo Netflix, es antes de los Oscars y es uno
sí,
de las...
para darle mayor de nombre,
yo creo,
¿no?
Que sí.
Después
que
de los Goya queda bastante, yo creo que queda bastante eclipsada, ¿no?
Y los Goya son el gran premio, entonces es como la carrera hacia los Goya, vas haciendo esto aquí. A mí me hace mucha gracia que tienen premios al mejor protagonista, ya sea mujer o hombre, mejor de reparto y mejor secundario. Sí. Me hace que separan esos dos conceptos.
Yo creo que tiene sentido. Sí, claro, los Emmy, por ejemplo, tienes el premio de actor invitado, que sería ese de reparto, y aquí yo creo que tiene sentido que al final reconozcas a esta gente y tienes, especialmente en España, hemos tenido grandes actrices y grandes actores que siempre han tenido papeles ya no secundarios, sino de, bueno, pues de dos escenas, tres escenas, o en el caso de la serie es uno o dos episodios. Jorge, vamos con el obituario, que tenemos desde luego un nombre propio que además fue a las horas de terminar de grabar la semana pasada.
Sí, justo, yo creo que fue el mismo día que grabamos por la tarde, por eso no lo mencionamos en el programa la semana pasada, Carl Weathers, pues tomó un icono de la televisión y un tipo súper súper querido, porque de hecho, y esto es lo de siempre, al fallecer la cantidad de muestras de cariño y la cantidad de mensajes de pésame y de sentimiento fue muchísimo, de una carrera larguísima. Empezó en Kung Fu, es curioso, el primer papel que jugó, y luego pues eso, muchísimo, quizá el, por supuesto el gran papel que lanzó a estrellato fue el de Rocky, interpretando Apollo Creed, y luego eso, también en las siguientes continuaciones de Rocky, pero luego también en papeles como pues, Predator, y más eso todo más recientemente en The Mandalorian, y también incluso en Toy Story poniendo voz, y también en Creed volviendo a aparecer en ese, y luego también sobre todo yo creo que el papel más curioso el de Arrested Development, que se interpretaba a sí mismo, una versión un poco pasada de vueltas como suelen hacer, pues el muy bueno, una pena, 76 años, y además un tipo que parecía que había tenido ahora como una vuelta al estrellato y que estaba siendo muy muy reclamado, y una pena.
Totalmente, de Mandalorian le había dado una segunda vida, ya no solo como actor y los gritos suyos de ¡Mando! No, eso sí. Me quedarán siempre en la cabeza, sino como director. Justo. Es que tenía eso hasta el punto de que iba a protagonizar un anuncio para Super Bowl de FanDuel, de una de las dos grandes compañías de apuestas deportivas legales que hay actualmente en Estados Unidos, que van a tener que modificar por el fallecimiento absolutamente repentino de Carl Weathers, desde luego que nos ha sorprendido a todos.
Y luego también falleció esta semana un actor con una carrera muy, 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 muy larga, en este caso Don Murray, con 94 años, sí, el sobre todo famoso, el en muchas películas estuvo protagonizada junto con Steve McQueen, y luego también sobre todo famoso por Peggy Sue se casó con también en Los Fantasmas No Pueden Hacerlo, y bueno, también tuvo un montón de papeles también en televisión, pues otro eterno secundario que además según lo ves y además lo vas viendo cómo va evolucionando, lo identificas y bueno, pues
sí, quizá lo más conocido de él fue Bus Stop, porque fue el protagonista junto a Marilyn Monroe en la primera película de Marilyn Monroe, y luego como dice Jorge, pues como ocurría con toda esta gente, muchísimas películas, y cuando tuvo que pasar a series, pues muchísimas, pero que muchísimas series en televisión, una verdadera barbaridad.
Yo aún recuerdo a Carl Weathers en Depredador,
Depredador, sí,
es que papel es espectacular. Que la tierra le sea leve a los dos. Arrancamos con las noticias, y antes de ir por cadenas y plataformas, lo que os comentaba antes, esa noticia que saltaba a mitad de semana de la unión entre Warner, Fox y Disney para juntar todos los derechos deportivos que poseen en Estados Unidos, que según distintos análisis, aquí es muy complicado saber cuál porcentaje es, serían como mínimo la mitad de los derechos deportivos que actualmente están asignados en Norteamérica, para crear una nueva plataforma de streaming de suscripción conjunta en los tres, que se pueda añadir a la suscripción, es decir, que tú si eres cliente de Disney Plus puedas tener este añadido, que tú si eres cliente de Max o si tú eres cliente de Fox, que es cierto que nunca ha tenido plataforma, puedas tenerlo como añadido, que se pueda contratar individualmente y sobre la que hay más dudas que realidades. No se sabe el nombre, no se sabe la fecha concreta de lanzamiento, pero se anuncia que es el segundo semestre de 2024, que estaría lista y preparada para lo que ellos realmente quieren, que es la nueva temporada de la NFL, porque aquí hay dos de las cuatro cadenas que tienen derechos sobre el fútbol americano. No se sabe el precio y esta es la gran duda. Parece que todo estaría por encima de los 30 euros que actualmente se pagan normalmente por el contenido deportivo en cable. Las que yo estoy oyendo es de 35-45, en una oferta que quizás quien más habló de esto fue el nuevo presidente de Fox, el hijo de Murdoch, diciendo que su idea es que fuese una oferta para aquellos que no tienen cable. No para aquellos que han cortado el cable siquiera, sino para aquellos jóvenes especialmente que nunca han tenido ese pago de ciento y pico dólares al mes para tener las cadenas de cable. Pero que claro, necesitan situar a un tipo de precio lo suficientemente elevado para que no se canibalicen al mismo el dinero que todavía les sigue llegando a expuertas, cada vez menos, pero sigue llegando del mundo del cable. ¿Quién falta? Pues evidentemente faltan las dos grandes tenedoras de derechos de las grandes clásicas o de los grandes conglomerados clásicos de Hollywood del mundo de entretenimiento, que son NBC Universal por un lado, con Comcast, y por otro, evidentemente, todo el conglomerado de Paramount Global y especialmente la CBS, que tiene derecho hasta el 2032, si no recuerdo mal, del fútbol americano. Paramount, todos sabéis, el pifostio que tienen a día de hoy. No se sabe si esto dentro de seis meses decide entrar.
Nadie coge el teléfono.
Comcast, claro, estas dos además, por un lado tienen Paramount Plus y por otro lado tienen Peacock. Warner estaba haciendo ya alguna cosita en deporte, ya sabemos que va a llegar aquí en España. Disney todos sabemos lo que tiene, que es nuevamente un carajal de tres paredes de narices entre Disney, Disney Plus Hotstar y por otro lado Hulu, que veremos a ver qué ocurre con ello en el futuro. Y Fox es la única que, igual que Sony, jamás ha montado una plataforma, que lo que ha hecho es vender, es cierto que muy poco, porque ya vendió todo lo que tenía que vender en su momento a Disney. No se sabe el nombre, como os digo, llegará el segundo cuatrimestre del 2024, y lo que nos queda aquí por conocer es si esto realmente va a funcionar o no, y sobre todo quién va a tomar las decisiones, porque aquí el problema es que esto vuelva a tener lo mismo de Hulu, que al final, lo uno por el otro, al final no se tomaba la decisión, aquello nadie sabía que iba a ser, han anunciado que va a tener un equipo independiente de decisión inicial, ya, pero si las acciones al final se las reparten en un tercio cada uno de ellos, veremos a ver qué ocurre. Desde luego, si es un cambio significativo de una semana para otra de cómo va a funcionar el deporte en directo, en streaming en Estados Unidos, pero a ver, os iremos contando y sobre todo qué efecto tiene esto para llegar a nuestro país, donde ya tenemos mucho deporte en streaming. Sí. Es que a diferencia de los americanos, aquí ya tenemos prácticamente toda la posibilidad de verlo todo en streaming.
Y si el plan que tienen allí es eso, esos derechos que faltan del tanto en Conca como en Paramount Plus, se acaban integrando en esta única plataforma o no. Porque claro, el problema es que ya se han hecho reparto entre ellos en un tercio del paquete accional a cada uno, con lo cual no tiene pinta de que, aunque bueno, y también depende de qué músculo aporta cada uno. Porque
no, pero no... aunque no tengan acciones de ahora, sí le pueden comprar. Y, uh-huh. Es decir, aquí el que tengan un tercio de las acciones no quiere decir que se vaya a llevar el tercio. Es decir, cada cual ganará el dinero en función de la venta. Aquí va a ocurrir como Hulu, de Disney le va a vender a esta nueva entidad los derechos para vender en el streaming. Uh-huh. Pero a ver qué es lo que ocurre y qué traslado tiene esto a nivel internacional, dejando fuera los tres grandes jugadores, que son al final Amazon, que ya tiene una serie de derechos, Apple, que especialmente tiene la liga de Messi, porque la liga de Messi, queramos o no, y luego el gran tapado que es YouTube, que tiene los derechos del fútbol americano, del Sunday Ticket, que es el 80% de los partidos que se juegan todas las jornadas. O sea, que al final lo tienen porque están pagando 2.000 millones de dólares por temporada, que se dice pronto. ¿Eh?
2.500.
No, sí, 2.000 o 2.500.
2.500 por semana, sí.
Vamos ya con las noticias por cadenas y plataformas. Don Carlos, arrancamos con el conglomerado, precisamente hablando de Amazon, con un nuevo proyecto de El responsable de Engaños, ese grandísimo éxito de principio de año en Netflix.
Pues sí, Harlan Coben, el escritor, y el guionista Danny Brockelhurst, con el que trabajó para Refugios, pues van a estrenar una nueva serie original y con guión propio, Lazarus. La serie es un thriller que tendrá como protagonista a Sam Coughlin en el papel de Laz, un psicólogo forense que tras pasar toda la vida huyendo del dolor, acompañado de su hermana, intenta explicarse el suicidio de su padre y el asesinato anterior de una hermana con 25 años después. Un poquito entrevesado lo veo yo, pero en fin, esperemos que salga bien.
Son las cosas que hace Coven, que es un tío que está vendiendo tanto a Netflix como a Prime Video. Sí, o sea, sí. No hay tantos que hayan de esto, pero hizo, como dice Don Carlos, Refugio, que es la adaptación de varias de sus novelas juveniles recientemente a Prime Video. Ya ha tenido ya como tres o cuatro adaptaciones a Netflix, bueno, ¿no? Y Engaños ha sido un pelotazo alucinante. Uh-huh. Es la novena serie más vista a nivel global de la historia de Netflix desde que hacen estos números. Y alguien, desde luego, que se está haciendo de oro gracias a las adaptaciones de sus novelas, que ya vendió en su momento bastante.
De hecho, el guionista de esta nueva serie es el mismo que adaptó el guión, no solo en Refugio, sino también en Engaños. Yo creo más que se ha convertido ya en pareja de
sí, trabaja él y la hija, porque la otra productora normalmente siempre es la hija, que es quien está dirigiendo un poquito también todo este proceso de adaptaciones. Jorge, vamos con la manzana, vamos con Apple TV Plus, que precisamente en la TCA presentó pues una batería de estrenos y de proyectos, algunos ya conocidos, de aquí hasta verano.
Sí, sí, el semestre. En la TCA aprovecharon, esto sí que han cumplido, la TCA de invierno, pues yo los primeros seis meses del año, porque claro, los segundos seis meses aún habrá más cosas. Pues voy un poco rápido con el listado, aunque lo comentaste tú tanto en streaming como luego también en la newsletter tenéis, pero bueno, 14 de febrero, es decir, la semana que viene ya nos llega New Look, la serie está sobre el mundo de la moda en la París ocupada. El 16 de febrero el especial de Snoopy con la llegada del personaje de Franklin y también la docuserie de los New England Patriots. El 21 de febrero Constelación, la nueva serie de ciencia ficción, y luego el Mundial de Messi, también la docuserie centrada en el jugador argentino. El 9 de marzo Las aventuras completamente inventadas de Dick Turpin, esta comedia de acción británica. El 8 de marzo la segunda temporada de Eugene Levy, el antiviajero, la docuserie de viajes, el punto este de comedia que tiene, que el tipo lo hace muy 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 divertido. 15 de marzo Manhunt, la caza de asesino, serie que cuenta la investigación después del asesinato de Lincoln. El 20 de febrero Palm Royal, una comedia una tipa que intenta colarse en un resort y en la sociedad de Palm Springs. El 29 de marzo la segunda temporada de Los Fraggle, la dirección continúa. 3 de abril segunda temporada de Loot. El 5 de abril Sugar y Girls State, película y documental, si no me equivoco.
No, Sugar es la nueva serie.
Ah, serie, sí, cierto, perdón.
Es una serie policíaca protagonizada por, ay señor, me sale Ray Balcoro, no sé qué es el nombre del personaje, protagonizada por, será posible.
No, lo olvidarás.
No, Jorge lo va a buscar ahora.
Ahora le buscaré. El Apple TV, No, da igual. Pues sigo con el gesto, ya lo miramos. Y Gales State, este documental sobre un ensayo que de democracia sobre el solo con mujeres, con estudiantes. 22 de abril, Franklin, una miniserie con Michael Douglas de Bronista haciendo de Benjamin Franklin, sobre todo en su etapa en Francia intentando recabar apoyos para la independencia de Estados Unidos. El 24 de abril, segunda temporada del Premio de tu Vida. 1 de mayo, tercera temporada de Acapulco. 8 de mayo, primera temporada de Dark Matter, la nueva serie de ciencia ficción también, otra más. 22 de mayo, Ciclos, la cuarta temporada, que es la que yo tengo anotada aquí con... No subrayo porque es el ordenador y está un poco feo, pero sí. 14 de junio, Presunto Inocente, otra miniserie en principio, que luego puede pasar a ser otra cosa. Y la única que no han puesto fecha, que es en algún momento de verano, es Tierra de Mujeres. La serie con
Carmen Maura y fundamentalmente que está creada
Eva Longoria, con Carmen Maura haciendo de su madre, de esta mujer que tiene que huir de Estados Unidos y se refugia aquí en España huyendo de algunos asuntos turbios, y que bueno, llega en algún momento de verano llegará, y esto es primer semestre, porque luego segundo semestre tendremos precisamente otro región más de producciones.
Sí, Sugar está protagonizada por Colin Farrell. Me acordaba del nombre del personaje suyo de la segunda temporada de True Detective, porque mi cabeza funciona de esta forma, pero es Colin Farrell, protagonista. Hemos visto escenas, hay un vídeo promocional, no hay trailer todavía oficial de esta, pero sí ese vídeo promocional parecido al que hizo Netflix la semana pasada, y le vemos conduciendo en una serie que tiene una pinta de ser un noir clásico modernizado, pero con muy buena pinta, desde luego que tengo muchísimas ganas de verla.
Y luego también Apple ha confirmado que ha comprado Fancy Dance, la nueva película protagonizada por Lily Gladstone, que es la que todo el mundo da casi seguro ganadora del Oscar a mejor actriz. Eso, como siempre, después de Sundance, todas las películas que tienen allí un poco de renombre que gustan, pues empieza el mercadillo, y en este caso esta se ha llevado el Apple TV Plus en algo parecido a lo que pasó en su momento con Coda.
Sí, una película que está coescrita y dirigida por Erika Temble, que es una de las guionistas de Reservation Dogs. La temática es muy parecida a lo que puede contar un episodio de Reservation Dogs, y desde luego tengo muchas ganas de verla, y quién sabe si esto no se convierte en la nueva Coda para el año que viene. Don Carlos, vamos con AXN, con esas series que tanto te gustan, que por fin vuelven todas en marzo.
Bueno, no todas. A mí me gustan más las de Ley y Orden, pero en fin. Bueno, aquí hay un poquito. AXN en marzo vuelve a ponerse las pilas con las series. Aparte de la deposición de NCIS Nueva Orleans, que está en la segunda temporada, pues Alert, Unidad de Personas Desaparecidas, está en su segunda temporada, el miércoles 20 de marzo, va a ocuparlo un miércoles. Los compañeros de Huddleston, los SWAT, vuelven con su temporada número 7, que posiblemente sea la última, todos los lunes a partir del 11 de marzo, y una serie italiana, Doc, de hospitales, en fin, deja mucho que desear comparando con alguna otra.
Está funcionando súper bien a la cadena. En Italia es brutal, creo que eran 6 millones, 8 millones de
largota
y con otro remake, porque creo que tienen uno o dos ya en marcha, y luego uno en Estados Unidos en marcha, o sea que es una serie que está funcionando muy
bueno,
bien.
Pues ocupará los martes a partir de las 11 menos 10, y a partir del 5 de marzo comienza la tercera temporada de Doc.
Sí, es de estas cosas que de vez en cuando, pues eso, los policías y los médicos y los abogados siguen funcionando tantísimo tiempo después. Jorge, vamos con Disney, que también pasó por la TCA y sobre todo presentó resultados trimestrales. Siguen pagando pasta en streaming, cierto que mucho menos, 200 kilos menos que el trimestre anterior, solamente 100 y pico, casi 1,000 millones menos de lo que perdieron el año pasado, que no está mal en este mismo trimestre. Parece que la estrategia o el cambio de rumbo de Geiger, al menos a Wall Street, le está convenciendo bastante. Tiene a día de hoy una parte movidas con varios inversores de estos que intentan tomar decisiones y que tienen que empezar a funcionar, pero parece que la cosa le está funcionando bastante, y entre ellos aprovecharon para presentar un montón de proyectos para los próximos meses.
Sí, de acuerdo, y quizá el más lumbrón, porque más inmediato, es que se han hecho con los derechos de permitir por streaming el documental, película, como decís, de Eras Tour, que es la que se ha grabado durante la gira de Taylor Swift, la artista del momento sin lugar a duda, y la liga que va a ser, pues eso. Si ya de por sí está siendo un auténtico barbaridad lo que está, las cifras de todo su tour de venta de entradas, de venta de todo, de relumbrón, por supuesto, en la Super Bowl, como comentamos, 15 de marzo se podrá ver en streaming, que eso tiene pinta de ser instantáneamente el programa más visto en la historia de Disney Plus y en lo que haga falta, porque es todo un fenómeno ver. Pues más, yo tengo una amiga que está en el que le gusta muchísimo y el Taylor Swift, y me explicó el proceso de cómo las entradas, y fue fascinante, porque cuando salieron las entradas en Europa, ella reservó poder comprar entradas en 5 o 6 sitios, y 5 o 6 sitios no son, o sea, uno es Berlín, otro es Praga, otro era París, y otro era no sé dónde, y dice, es que me da igual, o sea, el de donde me cojan, yo voy a coger. Entonces, consiguió en uno de esos sitios de tirar, y el momento que lo hizo, al instante lo que hizo fue buscar un hotel, porque ese mismo día por la tarde habían triplicado los precios del hotel cuando ya se había confirmado. O sea, una cosa increíble, un fenómeno que es algo digno de estudio, en el hotel, el avión y demás, porque fascinante lo de esta tipa, que también tuvo todos los focos en los Grammy, por una cosa que luego comentaré en la recomendación.
Eso desde luego lo tienes en, no es en Europa, es en todo el mundo. O sea, ese proceso. Sí. Yo oí a los americanos hace un año que estaban haciendo exactamente el mismo proceso. Luego en el cine tuvieron el documental que ha sido el segundo más visto de documental musical de la historia después de Michael Jackson. Cuando lo pasó a la venta, que actualmente se puede comprar tanto en Blu-ray como por internet, tenía canciones extras, y este lo va a tener son 5 canciones
adicionales. Con lo cual,
pues eso es lo que toda la vida ha hecho la música, que compren lo mismo 5 veces distintas en 5 formatos diferentes. Sí. Junto con ello tendremos continuación de Bayana o de Moana en su versión original, pero aquí en español nunca he sabido por qué se llamó Bayana en vez de Moana, la confirmación de la renovación, yo creo que esto estaba cantadísimo, de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que le ha funcionado extraordinariamente bien, y sobre todo pues eso, preguntas y respuestas acerca de ese conglomerado, de esa unión que van a tener de deporte, porque además confirmaron que ESPN se va a poder suscribir independientemente a través de streaming, eso sí, un año después de esta unión de antes, en 2025. No sé exactamente qué es lo que pretenden conseguir con esto. Don Carlos, vamos con Filmin, que estrena no en la plataforma, sino en cines, porque en Filmin se ha convertido ya en distribuidora, una película que desde que la conocí tengo muchísimas ganas de ver.
Pues sí, un poquito de terror vamos a colocar aquí. Filmin estrena una película recomendada ni más ni menos que por Stephen King, que es la película dirigida por los hermanos Cairns, que obtuvo el premio al mejor guión en Sitges. Late Night with the Devil es la nueva película, y en fin, pues trata de un programa nocturno de televisión en los años 70 en Estados Unidos. El presentador ha muerto su mujer y quiere levantar el programa, y decide hacer un especial de Halloween muy sonado, tan sonado que va a enviar una maldición a todo el país. Digo, Stephen King dice que es las personas que dice que es muy brillante y que lo debería ver todo el mundo. En fin.
Sí, el protagonista es David Dasmalchian, que es este hombre que tiene la cara tan particular. Si lo habéis visto, por ejemplo, en Escuadrón Suicida, es el que lleva el polka dot, el que lleva todos los puntos de colorines, y es alguien que cuando le ves la cara es absolutamente inconfundible. Yo conocí esta película porque la comentó Kevin Smith, porque Dasmalchian ha estado un par de veces invitado cuando él no ha podido estar, que lo ha invitado Mark Bernardin. Hablaban maravillas de la película, luego tuvo el paso por Sitges y tenía mucha curiosidad por ver cuándo iba a llegar aquí a España. Como dice don Carlos, de momento Filmin la estrena en cines, y entiendo que posteriormente llegará a la plataforma, pues igual para ver. ¿No? Tres meses, cuatro meses después. Jorge, Movistar Plus, Carles Porta vuelve con nuevas entregas de sus crímenes.
Sí, a partir de marzo, nuevos casos de crímenes, en este caso específico para Movistar. Y bueno, tenemos un buen montón de episodios cada semana. El día 6 de marzo dedicado al caso de Marina Ruiz, el día 13 a Jimmy Cox, el día 20 un atraco que hubo en el año 85 en el banco de Valls, y luego el 27, en este caso un especial, pues serán tres episodios, todo con el caso de Jordi Comas.
Sí, el de Sabadell es especialmente curioso, el del banco, porque se hizo un sábado, porque sí, queridas amigas y amigos, hubo un tiempo en el que los bancos en España abrían los sábados por la mañana.
No todos, pero uno que otro.
Era uno al mes, ¿no? O dos al mes. No, uno al mes era...
Primero abrían todos los sábados por la mañana.
Una vez al mes era las tardes del jueves, puede ser algo así, ¿no? O algunos bancos.
Eso cambiaron cuando... Yo creo que cuando cerraron los sábados pasaron a algunas se cruzaron el jueves por la tarde.
Por la tarde, ¿no?
Luego, solamente algunos bancos abrían el sábado y con un horario que yo creo un poco desmejido. Y luego ya desapareció.
Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos...
Desapareció, pero por muerte natural, porque no iba nadie. No creo que era por una bondad de la banca, ni mucho menos, ¿eh? Bueno,
Netflix.
Está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Pero como tú eres multimillonario, te han montado un búnker de lujo y te encierran ahí dentro. Este es el esquema de el refugio atómico, ni más ni menos que los creadores de La Casa de Papel, de Sky Rojo, de Berlín, pues Quimera Underground Park va a contar este refugio. Bueno, pues mientras la gente tiene miedo, ellos tienen una cancha de básquet, el restaurante, jardín zen, diván de psicólogo, gimnasio y spa, pero al estar encerrado, alguna que otra cosa nueva aparece, algunas cosas antiguas y prejuicios pues aparecen por en medio.
Arrancado el rodaje, se anunció hace un año, yo creo, sí, aproximadamente. Era una idea que le surgió a los creadores de la serie en plena pandemia, cuando leyeron varios artículos americanos de gente que después de la pandemia se había empezado a hacer este búnker. Un elenco, pues eso, pues cuando eres quien eres, tienes a quien te trabatezca, fundamentalmente. Arranca el rodaje, yo creo que se la tendremos antes de final de año.
Bueno, otra cosa, como es lógico, después de que apareciese su exmujer en una serie, pues el gran Julio tiene que aparecer. Y Netflix anuncia, ni más ni menos que el acuerdo histórico, dicen, para que él cuente a calzón quitado pues su vida. No sé si cuenta eso de las 10.000 o lo que sea. A mí ya sabéis que, bueno, no comentaré nada porque si no mi hijo se enfada. Pero esta tontería no es de ver, en fin, le va a dar un montón de pasta y no sé la verdad quién, yo desde luego no, quién puede interesarle. Bueno, ya sé que hay un montón de gente.
A quien quiera.
No, a mí no me interesa para nada.
La semana que se estrene Julio, después,
la vida de Julio Iglesias.
Lo que pasa es que debería firmar unos 70 capítulos así para contar toda su vida y todo. Fuera del personaje, sí, es un tipo con una trayectoria y con una cantidad de aristas y una cantidad de negocios más o menos turbios, menos o menos
Julio,
que tuvo y que, bueno, que tiene en su vida, pero claro, que es una vida de película de verdad.
Pero obviamente, después de que la mujer apareció, él tenía clarísimo que la aparecería con toda seguridad.
Yo creo que aquí es mucho más lo de Luis Miguel, lo de la serie, sí, de Luis Miguel y el éxito que ha tenido en Netflix, que lo de Isabel Preisler o incluso Tita Cervera, pero creo que es algo que antes de que les hagan el documental o la serie van a controlarlo ellos.
Mejor ellos.
O sea, yo creo que eso es lo que vamos a tener. Yo lo comentaba en streaming, y es una cachonda, pero es decir, es que la propia nota de prensa ya está empezando mintiendo. O sea, la nota de prensa dice, la suya es una historia de giros inesperados. Empezó en las categorías juveniles del Real Madrid, es totalmente cierto, era portero de las categorías inferiores, decían que era muy bueno hasta el accidente, y terminó su carrera de derecho hasta que un accidente terminó con su carrera como futbolista de Atlético. No terminó la carrera. O sea, no, eso lo sabíamos todos, que le quedaba una asignatura que era Derecho Internacional Privado, que su padre le estuvo dando la barrila durante 5 o 6 años, el doctor Iglesias Puga, de cómo es posible que no acabe la puñetera carrera, y en el 2001, 33 años después de empezar la carrera, se examinó de Derecho Internacional Privado en la Complutense de Madrid, después de haber quitado otras en la universidad, no sé si la de Murcia o la Católica de Murcia, porque aquello salió en los periódicos en su momento, que le hicieron un tribunal, que le hicieron un examen oral, y aquí Paz y Despopular lo dieron para adelante. Pero vamos, que me costó a mí 3 segundos encontrar la noticia del mundo, y la podías encontrar en cualquier otro, porque salió haciendo declaraciones, bueno, a la salida, porque claro, firmó autógrafos al señor que estaba de conserje en la puerta, a todos los alumnos que se encontró el día del examen y a todos los demás. Es decir, que eso se conoce perfectamente, que no deja de ser una broma, pero vamos, si ya empezamos a mentir en la nota oficial de presentación del proyecto, apague, vámonos. En fin, estas cosas.
Bueno, son cosas que ya sabes, son versiones distintas, como dice la gente, ¿no? De lo que hay, en fin.
Tiene pinta que fue tan complicado como los másteres de Casado, que está ahí tari, la complicación
Cristina.
De hecho, un poquito de tiempo después de esto de Julio Iglesias es cuando se modificó la ley para permitirte que cuando te quedaban X créditos, no tanto asignaturas, porque ya tenemos la comisión de créditos, pudieses aprobarlos y que te diesen para acabar la carrera. Y yo recuerdo que aquello se relacionaba mucho precisamente con el rollo este de Julio Iglesias, de que si te quedaban solamente una asignatura o X créditos y había pasado el tiempo, te lo pudiesen dar. Y lo otro, don Carlos, es hacerme feliz en Netflix, sí, porque Netflix al final lo que me trae es felicidad.
Porque va a grabar una serie en 2 episodios sobre los Boston Red Sox. Cuenta la historia de la liga del 2004, ¿no? Y a partir de ahí, pues, un documental sobre ese equipo que, bueno, como todo lo de Boston, a Carlos José le encanta, los Celtics. Pues
86
los Red Sox,
años después, ¿no? Cuando ganamos las series mundiales, y digo ganamos, y sí, estas cosas, en esto
ganamos,
tengo este sentido de pertenencia. En paralelo van a hacer una especie de Try to Survive o una especie de quarterback que va a seguir toda la temporada que viene de los Red Sox, una temporada en la que podemos tener un desastre detrás de otro. Eso sí, el hijo pródigo, Theo Epstein, precisamente el general manager con el que conquistamos el torneo después de 86 años y que después se fue a los Cubs y le hizo ganar los Chicago Cubs por primera vez en las series mundiales después de 100 años, que eran las dos grandes sequías que habían de los dos grandes equipos, ha vuelto después de pasar un tiempo como asesor de la MLB, vuelve para allá.
Me encantó. Ganamos. Bueno,
te digo yo lo que has dicho al principio de la Leti de Bilbao, al principio del programa, o vamos, ahí estamos.
Es verdad.
Jorge, Sky Showtime.
Tuche.
Tal cual. Pues Sky Showtime nos trae una serie que, bueno, que la premisa es bastante fascinante. Mary and George, la serie que pronuncia Julian Moore y Nicolás el Galitzine, pero seguramente lo he dicho mal, así que os pido perdón. La serie basada en una historia real en la cual pues una mujer que crió y moldeó a su hijo con intención de que acabara siendo el de seducir al rey Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra y acabara siendo su amante, pues eso, para luego tener todo tipo de acceso a privilegios y demás. Y bueno, la gente tiene la premisa bastante fascinante. No sé si tenemos fecha ya confirmada de llegada. Aquí, sí, 8 de marzo. Sí, el 8 de marzo llegará el primer episodio y luego un nuevo episodio cada semana. Que la verdad es que la premisa es fascinante. El trailer deja también diciendo, ostras, qué buena pinta tiene esto. Así que esta sí que le pegamos un vistazo seguro.
Esa es una serie en la que la integración de Sky Showtime dentro de Movistar Plus le va a venir extraordinariamente bien. Sí, creo que se va a ver un montón en nuestro país. Uh-huh. Don Carlos, Warner Bros. Discovery, mientras decide cuándo cambia el nombre de HBO Max a Max, nos trae dos cositas para los próximos meses.
Bueno, aquí tengo yo la primera de la serie el 15 de marzo, con dos episodios y luego posteriormente uno semanal, estrenará Las chicas
del autobús.
La chica del autobús pues invita a los espectadores a seguir las peripecias de cuatro periodistas que siguen, se llaman autobús, pues porque siguen a un periodista de, perdón, a un candidato presidencial. Uh-huh. Una de ellas decide seguirlo porque quiere y hace pues sus digamos
el seguimiento de campaña.
Conecta con las otras compañeras y lleva pues todo el desarrollo de la campaña presidencial.
Es el seguimiento que hacen cuatro periodistas de cuatro medios distintos que supuestamente son rivales, pero que como coinciden en el autobús de la prensa, pues al final acaban haciendo, imagino que acaban haciendo amigas y demás. Y más curioso porque una de las co-guionistas fue realmente periodista y de hecho está más o menos en de sus vivencias.
Y luego, el 4 de marzo, estrenará The Regime. 6 episodios para una serie cómica, pero ciertamente oscura, que cuenta la vida en un régimen autoritario moderno que empieza a desmoronarse. La canciller no ha salido del palacio desde hace mucho tiempo, comienza a volverse paranoica, crece la influencia de un Rasputín. Curioso.
A mí el tono me ha recordado muchísimo a La muerte de Stalin, muchísimo, sí. Muchísimo a la obra de teatro y a la película que posteriormente dirigió en ese momento el creador posterior de VIP. Tiene un tono muy, muy de VIP y muy de La muerte de Stalin especialmente. Jorge, sin cadena, pues noticias sobre todo de Vodafone, dos noticias curiosas de por dónde puede ir el segundo gran operador de telefonía de nuestro país.
Sí, por un lado, ya la venta de su división aquí en España al grupo Zegona, un grupo que ya tenía inversiones aquí porque fue la que puso en marcha mediante varias compras lo que luego fue más móvil. Varios grupos que luego al final se acomodaron.
Sí, ellos compraron en su momento una cadena de cable en Asturias ¿no? Sí, y sí. Luego sobre todo Euskaltel y eso uh-huh. Se lo vendieron a lo que a día de hoy es
más móvil. Ahora vuelve haciendo la compra de Vodafone de toda división, tanto de telefonía como de televisión como demás. Y luego pues eso, además dices tú, no sabemos si es justo causa-efecto o es que están esperando el anuncio de la confirmación de uno para anunciar lo siguiente, y es que Vodafone ofrece un paquete, en este caso destinado solamente a la hostelería, que como siempre sabéis que tiene un plan distinto por el hecho de que es mucha la gente que lo ve con una tarifa mucho más elevada que la que puede ser un hogar, pero bueno, que un paquete que integra toda la liga, tanto primera como segunda división, o la liga eSports Hypermotion, como supuestamente hay que decir, la Champions League y también MotoGP, Fórmula 1 y otros campeonatos menores y más un montón de programación deportiva y demás destinada a bares, tenemos con una oferta inicial bastante jugosa y bueno, pues la vuelta la vuelta a Vodafone un poco a competir, podemos decir, con sobre todo con Movistar.
Sí, desde luego es un giro de 180 grados con respecto a la política de no queremos saber nada de deportes más allá de aquellos canales que tenemos integrados y podemos ofrecerlo, a de repente tenemos un paquete de lo que podemos hacer ahora, que entiendo que no puedes hacerlo para hogares por el tema de los derechos, pero sí lo podemos hacer a bares en el que damos la Liga, la Champions, MotoGP y Fórmula 1, y absolutamente todo, porque hay balonmano, hay baloncesto y hay todo lo que queráis en medio. O sea, absolutamente todo, eso sí, por ahora solamente para bares, casi regalando la conexión inicial porque quieren volver a competir en ese lado. Jorge, renovaciones y cancelaciones, más que renovaciones, dos noticias extrañísimas de temporadas que vamos a ver lo que vamos a verlas.
Por un lado, el nuevo parón en Fundación, que será el segundo después del parón que hubo el inicio de las huelgas en Hollywood, y es que había problemas con la productora en el caso del presupuesto, y además parece que esto viene de Skydance, que además no está en el mejor momento con Apple, o menos la división de animación.
Pero Skydance es la productora del hijo de Larry Ellison, David Ellison, que es el que se supone que está pujando no tanto por Paramount Global, sino por la empresa matriz de Paramount Global. Una cosa muy extraña.
No, parón, además eso, con todo el elenco ya porque se juega el grueso en Praga, pero luego también tiene algunos sets en sitios distintos de Polonia.
Y en Canarias han rodado el año pasado, rodaron 2 o 3 meses.
Pues han mandado todo el mundo de vuelta. Claro, esto se ha mandado de un montón de gente, no solamente los actores y las actrices, sino también todo el equipo creativo, todo el equipo de los ha mandado de vuelta, porque dicen que tienen problemas con tanto presupuestarios como también de permisos, parece, de rodaje en algunos sitios, y los ha mandado de vuelta, con lo cual tienen previsto que esto va a durar varias semanas, si no meses, con lo cual pues más que posible que se retrase también el estreno de la temporada, aunque buena parte sí que está ya parece que está rodado. Y luego el pifostio que continuó en Yellowstone, y es que ahora hay un jaleo con los contratos de sus personajes principales, de Kelly Reilly, de Cole Hauser y de Luke Grimes, porque el Paramount Plus debería pagarles por esa sexta temporada, que nunca no se va a producir porque ya se ha anunciado que se ha cancelado, que se sería terminada con la segunda parte, el segundo bloque de episodio de la quinta temporada, por también la salida de Kevin Costner. Ese dinero tenían de pagárselo, Paramount Plus está haciendo un poco el longi para no pagárselo, y la idea que tiene es que parte de ese dinero se revierta en el pago por participar en el nuevo spin-off, que va a ser el nuevo spin-off, parece ser que va a ser uno distinto al que todo el mundo comentaba con Matthew McConaughey, que ahora mismo con quien está apostando fuerte es por Michelle Pfeiffer, si no me equivoco, como uno de sus papeles protagonistas, y aunque en principio no estaba pensado que estos formaban parte, ahora parece ser que sí. Tampoco sabemos si realmente lo que está quieren formar parte es por el hecho de ahorrarse la pasta de otro contrato, así que bueno, al final llega un acuerdo seguro, pero un jaleo de esta serie, que es algo increíble, que la serie más vista, la que más renombre tiene, y al final el Wilden de Sondes, últimamente no, desde hace año y medio, solamente es genera noticias alrededor de follones, líos, escándalos y malos.
Porque al final los follones solamente hay cuando no hay dinero o cuando hay mucho dinero. Sí, en el intermedio normalmente no hay. Siempre hay follemas en esos dos extremos.
Cuando hay poco dinero, siempre hay poco dinero. Pero cuando estás en el intermedio te dedican a solventar
las cosas. Tremendo. Alucinante lo que tiene. McConaughey no es que esté descartado, pero parece, por lo que decía Matthew Belloni, que esto sabe bastante y tiene buena fuente, no está tan hecho como parecía. Y como dice Jorge, la que sí que parece que está hecho es Michelle Pfeiffer.
Sí, yo decía que McConaughey lo que quería era primero ver el guión, que esto de firmar a lo loco. Que igual no, igual ya ese tiempo ha pasado ya, y creo que quieres ver que
aunque iban a rodar al lado de su casa, porque esto rodará en Texas, en el rancho que tiene Taylor Sheridan, sin ningún género de dudas. Vamos ya con los estrenos de la semana. Una semana relativamente tranquila comparada con la que hemos tenido previamente, aunque luego te empiezas a ver series documentales y series de animación y tienes otras cosas. Arrancamos el lunes 12 de febrero, don Carlos.
Sí, bueno, vamos a empezar con HBO Max o como
sí, sí, es cierto, porque sí, todo lo que es HBO Max, cogerlo con puntos, esto que
en
aquí,
cuarentena, porque vamos,
sí, bueno, ahora cuando diga don Carlos, dice, pero esto lo dijiste la semana pasada. Sí, es que nos habían dicho que era la semana pasada, pero
aparte va a ser este lunes la temporada 12 y última, pues, de Leslie David, donde él pues hace sus monólogos con, bueno, su gente, esas cositas que hacía Leslie David, que alguna gente se divertía, eso, se lo pasaba bien y ya está. Bueno, lo pondremos con comillas. El que sí que estrena es Canal Historia, que viene con una novedad, Cómo perder la guerra, que narra en 5 episodios pues los supuestos errores que que hicieron que el mundo libre pudiera aplastar al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Los planes mal calculados sobre los errores de estrategia y de batallas, el hombre que daba órdenes sobre lo loco que estaban los que daban las órdenes y los prejuicios que tenían, herramientas para el trabajo, como la gente fabricó y resistió en el centro, tanto pues en Rusia como en Gran Bretaña y en Estados Unidos, dando todo el material que se necesitó para vencer en la guerra, de héroes a villanos, cómo trataron los verdugos a los países ocupados, y el frente interno, cómo la gente dentro de los propios países comenzó a no estar tan contenta con sus líderes y ayudaron a la caída del fascismo.
Sí, la serie se centra en el 41, que dicen ellos que es el año desde la regresión de la guerra, y no solo es en Europa, sino también tanto en el teatro de África como especialmente en Estados Unidos, porque es una serie americana y entonces cuenta también toda la parte del teatro del Pacífico y toda la parte japonesa. Jorge, martes 13 de febrero, martes de filming.
Pues nueva miniserie británica, nueva serie, además se viene con el Umbrón, aunque casi todo lo viene igual con la serie del momento en la BBC. En este caso se llama, es curioso porque se ha traducido como El Quinto Mandamiento, aunque realmente el original es El Sexto Mandamiento, porque la diferencia, el de No Matarás, que es el por qué viene este nombre, es distinto en la iglesia anglicana que la católica, pues, al menos por tradición. Y bueno, sobre todo con Timothy Spall como protagonista, en la cual cuenta la historia real de un asesino, un tipo joven que seducía a gente mayor. En este caso cuenta en dos casos, el de su profesor y el de una vecina, que le seducía con la intención de luego que le metieran en su testamento y luego matarles para hacerse con la herencia. Miniserie, creo que son 4 episodios, si no me equivoco. El este martes no llega a filmar.
Sí, por lo que había oído era la nueva sensación después de esa serie sobre el correos británico que revolucionado todo a finales del año pasado, de principios de esta, la que ahora todo el mundo está hablando allí, por lo poquito que he leído yo en The Guardian y cosas por el estilo. Miércoles 14 de febrero, este ya es un día de estreno medio decente, don Carlos.
Sí, ya hay 4 cositas y cada en varias cadenas, ¿no? Empezamos con Apple Televisión, una que ya habéis comentado vosotros bastante, The New Look, 10 episodios para narrar por la historia de Dior, de Coco Chanel y, bueno, pues toda la gente que se relacionó en aquellos tiempos dentro de la Segunda Guerra Mundial con la moda. Aparecen pues desde Pierre Gamain, Cristóbal Balenciaga y otros, y ofrecen pues la vista de esa moda en ese periodo tan difícil.
Sí, una serie que teóricamente está, si no renovada, sí que se seguía grabando una segunda temporada. Eso es lo que había los rumores, así que entendemos que será la primera temporada.
En Amazon Prime Video, pues El Juego de las Llaves. 8 amigos. Todos tienen relaciones estables y van a jugar a una cosita graciosa esa de las llaves de intercambiar parejas. Veremos cómo sale. En Netflix, Buenos días, Verónica. Ha precedido un subsidio y una discreta secretaria policial decide investigar por su cuenta 2 casos. Es un thriller brasileño, eso sí, de Netflix. Y luego en Calle 13, la francesa de turno, en este caso es ni más ni menos que la temporada número 9 de Leo Matei, un comisario al cual secuestraron, desapareció su hija, él pasa a ocuparse de los menores en una unidad especial y ahí continúa resolviendo casos y al mismo tiempo pues sigue buscando a su hija.
Jueves 15 de febrero, Jorge.
Pues tenemos el 3 cositas nuevas de Netflix. Eso dice Vicente Staples, que no sé si esto es una especie de stand-up.
No, es una comedia, una sitcom alrededor de Vicente Staples.
Alrededor de él. Luego la segunda temporada de La Escuela para las Señoras de Al-Rawawi. Y luego Preparadas Listas Amor, que esto lo pido perdón porque no he visto nada de ella. Y luego 2 también estrenos en HBO Max. Lo que pasa es que lo malo es que el bueno es el día 11, que hay uno que se llama Ninja Kamui, que me tiene fascinado la premisa, que es un ex ninja que escapó de su clan y se esconde en la América Rural, que está, no sé por qué no hemos comentado esta serie, porque la premisa es la mejor del mundo, pero bueno, el día 15 tenemos The Truth About Jim, el docuserie que viene dentro de la mitad de Discovery, sobre una investigadora que investiga si su abuelastro fue una sesión en serie, algo totalmente fascinante, y luego En Busca del Sabor, una docuserie en este caso de gastronomía y de viajes con una chef, con Carla Hall, que se va por Ghana, Italia, Turquía y otros países a probarlo de todo un poco.
Sí, de estos programas de que cuando ya lo has llegado a ellos, los conseguido. Preparados Listos Amores, una serie muy para don Carlos y muy para Jorge, sí. Una serie coreana, en un mundo en el que la población masculina disminuye cada vez más, una joven de origen humilde participa en un concurso de citas organizado por el gobierno. El póster es fantasía absoluta. El ponte es fantasía.
Fuera de bromas, es fascinante la cantidad de producción coreana en Netflix. Es que están todos los jueves o todos los viernes hay un estreno coreano en Netflix. Yo creo que lo que llevamos de año, todas las semanas, si no me equivoco.
Yo sé contado lo de Madison, ¿no? ¿No lo he contado?
No.
¿No he contado lo de Madison y Charlotte? Venga, vamos a perder tiempo. El otro día yo llego allí en medio y de repente veo a mis dos hijas estudiando en silencio absoluto y escribiendo una libreta. Y digo, ¿esto qué es? ¿Qué están haciendo? Una aprendiendo coreano.
Sospechaste, ¿no?
Una aprendiendo coreano y la otra aprendiendo turco. Una para ver los doramas que está viendo y otra para ver las series coreanas. Pero que tenían el Duolingo que les había instalado yo, porque esto ya me lo, bueno, les sale después, con su libretita y con el esto de internet, buscando palabras en coreano y palabras en turco para ver los doramas y para ver las series turcas. Queridos, esto es lo que hacen las series para la educación.
Bueno, aquí sí.
Jamás en la vida han estado las dos estudiando, tranquilas y estudiando este nivel.
Bueno,
nunca.
Os recuerdo que el único empujón que hubo para catalán, valenciano, mallorquín, bueno, que hubo en España fue
Dragon Ball.
Dragon Ball.
Sí, sí. Sí, fue el principal de mi generación. Dragon Ball y el resto de tu generación, claro, de que fue tres, que
pero fue el Dragon montón, Ball, sí, fue lo que atrasó y lo que
mi generación de la comunidad valenciana.
Sí, sí, sí. Que gente en Aragón, como podía ver la televisión, aprendió catalán.
En Castilla-La Mancha, yo tengo amigos de Albacete que no lo hablan, porque claro, no lo hablan, pero tú le hablas en catalán o tú le hablas en valenciano y lo entienden, o lo leen y lo entienden perfectamente, porque claro, de ver Dragon Ball, todo ese que se dio, sí, sí.
No, Carlos, cerramos el viernes 17 de febrero porque por ahora, porque últimamente tenemos estrenos que nos lo anuncian el día anterior, no hay estrenos sábado y domingo, ya veremos a ver.
Bueno, pues me alegro de ver esto que voy a comentar, porque yo grababa hace como 15 años por ahí, Hamburgo, no sé qué, una serie que hacían en AXN precisamente, y decía, ¿esto es de esta policía? ¿Por qué pondrán Hamburgo? Pues sí, aquí está. En Filmin se estrena Clipper Van, Unidad Especial, una serie bastante americanizada, por decirlo así, sobre el Valle del Ojo de Hamburgo en los años 80 jorobados. La lucha entre una unidad especial, que fue la que se creó en el barrio, y el SIDA, la depresión, los padrinos, la banda de proxenetas, Ángeles del Infierno, y hasta Werner Pinzer, que fue un asesino en serie, que golpeó directamente a la unidad especial 65, se narran en esta serie de Filmin.
Pues nada, esto es lo que tenemos en Filmin, como te he dicho, el sábado y el domingo.
Lo curioso es la poca, o sea, hay varias plataformas que no serán nada esta semana. O sea, Filmin tiene tres estrenos, si no me equivoco, dos
estrenos, el suyo del martes y este.
O sea, ya son más que Movistar Plus o que Disney Plus, o que imagino que debe ser una semana un poco rara que prefieren no meterse.
Yo creo que tendrán cosas de deporte, tendrán partidos, tendrán episodios, se estrena el último episodio de Galgos.
Ya estrenadas y demás, pero que llama la atención el que al final es pertenente todo Netflix y HBO Max los que estrenan esta semana.
Tienes, no, y HBO tiene el episodio nuevo de True Detective,
sí,
Movistar tiene el episodio nuevo de Galgo, si no recuerdo si alguna de sus series documentales, pero sí, nos falta, desde luego, sobre todo yo eso me va a faltar, más cosas de Sky Showtime y más
¿y
cosas
Disney de... Plus? No hay nada de Disney Plus.
Bueno, Disney, que nos hayan comunicado, no, que sí, lo digo, que a lo mejor el lunes nos llega la nota de prensa y hay cuatro estrenos,
sí,
pero
sí, sí,
porque además es que yo suelo copiar el mismo guión que hacemos aquí para el streaming del lunes, y de lo que tengo yo el lunes a lo que llega el viernes tengo como seis estrenos más que nos han anunciado durante la semana. En fin, una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Porque no tenemos audio comentarios, Jorge, así que recordar a la gente cómo pueden hacerlo.
Es posible que sí que tengamos, pero que no le ha visto hoy, así que si le habéis mandado el audio comentario entre el jueves por la tarde y el viernes, pido perdón porque no lo hemos añadido al programa, pero bueno, para la semana que viene, mandadnos, que esto siempre nos da muchísima vidilla. Lo podéis mandar tanto por WhatsApp como por Telegram al 604-416-449, o sea, si es desde fuera de España, que es igual, es también gratis, más 34-604-416-449, o más fácil todavía, coges el móvil y ponéis fueradeseries.com/WhatsApp, es mejor, perdón. Esto lo voy a hacer siempre mal, siempre. Lo sabéis, o tengo que cambiar estos enlaces porque si no siempre lo voy a hacer mal. fueraseries.com/mensajes, se abrirá WhatsApp, mandáis el lado de comentario y luego comentamos aquí en el programa.
Sí, pues esta semana tenemos comentarios no solo de los Power Rankings, que luego repasaremos, sino también por Spotify, porque sabéis que nos podéis mandar comentarios, además de documentarios en texto, a través de mail, info@fueraseries.com, a través de redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, incluida Threads y también en TikTok, aunque no lo creáis, publicamos poco, pero también estamos ahí allí, y luego en aquellos lugares donde nos podéis escuchar, que podéis dejar comentarios en YouTube, donde ya tengo varios habituales que escriben todos los días. Un abrazo desde aquí a Luis y también a Pascual, en iVoox y en Spotify. Precisamente en Spotify nos llega esta de A Descubrir Solamanta.
Es el yo creo que es
A Descubrir Solamanta.
Todo junto. Dice, hola Carlos, dice, tú que tienes suscripciones premium en todo y contactos, ¿sabes cuándo va a llegar el reto de Play la siguiente temporada de todas las criaturas grandes y pequeñas?
Normalmente son 6 meses después de que se pase en filming. Yo creo que para verano la tendremos. De todas formas, he hecho la consulta. Radio y Televisión Española no suele ser la que más rápidamente contesta estas cosas, pero cuando lo sepamos lo comentaremos. Uh-huh. El resto nos viene todo de los Power Rankings, Jorge.
Y después, José Belincho nos pregunta...
Está muy bien, por cierto, la última temporada. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me encantó.
Nos pregunta, ¿Percy Jackson va a tener una temporada o va a ser guillotinada? Dice, la parece entretenida.
Confirmada, como os decía, no había ninguna duda de que iban a tener. Había hecho unos números espectaculares en Estados Unidos, sí, especialmente, y fue parte de esos anuncios que hicieron junto con la presentación de resultados de
Disney. Un poco claro, por lo bajini, porque al final... El presentado en la TCA, claro, en Estados Unidos sí, pero el resto del mundo como que han sido, no han soltado nota de prensa propia o no han soltado.
No, yo creo que el lugar era allí, porque es decir, tienes pocos sitios donde vayas a tener más repercusión, sí, que la presentación de resultados en la que de alguna forma estás dando el giro, o sea, mucho más que si fuese una nota de prensa.
Pero hubiese sido mejor directamente en la TCA, ¿no?
Tienen más efecto donde lo hicieron.
Sí, sobre todo porque tiene el efecto en Wall Street, que es al final lo que les importa. Luego, Ima Gómez dice, ¿habrá podcast de sangre y dinero? Llevo tres películas y me va a dar algo. Dice que esto es más flipante que no conocía, qué tensión en la investigación de la serie.
Hablamos de ella en Premiere y yo creo que sí que haremos un review, no sé si al final de esta primera parte de la temporada, cuando concluya, cuando se lleguen los 6 episodios que nos faltan, porque está concluyendo su emisión actualmente en Canal Plus en Francia.
A mí me está gustando muchísimo. Luego, Buckingham Palace dice, vaya, dice, con lo que ha criticado Don Carlos a Mediaset, y parece ser que después de salir la semana pasada, ahora va a haber un fuera de serie Limón y un fuera de serie Deluxe. En fin, no me gusta, dice al lío. ¿Qué os está pareciendo Los Amados del Aire? Visualmente es espectacular, pero personalmente creo que le falta algo. No logro empatizar con los personajes como si me pasó con El Mago de Sangre o The Pacific. ¿Qué os parece a vosotros?
Yo creo que es complicado analizar una serie cuando ya la has visto completa y cuando le tienes el cariño que posiblemente haya hecho que la hayas visto 2 o 3 veces, como en mi caso especialmente con Hermanos de Sangre, con una que se está emitiendo actualmente. Yo creo que a esta hay que darle tiempo. Yo creo que con The Pacific ocurrió exactamente lo mismo. Yo creo que The Pacific es una serie que conforme te alejas de ella y pasa el tiempo, cada día le ves más las virtudes, y el problema son las comparaciones con Hermanos de Sangre, que es el principal problema que tiene. Es una serie espectacular, y cuando veáis el último episodio, más todavía.
Uh-huh. Luego, Alberto, que dice Jadon, dice ¿a qué creéis que se debe la avalancha de títulos de Apple TV Plus bien semestre? Dice, sobre todo comparado con que antes el goteo era mucho más pequeño.
Porque tienen que arrancar la maquinaria. Es que esto no es de la noche a la mañana y de repente le das un botón y sale en series, es que tienen el proceso que tienen. Pero lo que está clarísimo es que la apuesta de Apple para los próximos tiempos, y ahora con la llegada del Vision Pro, yo creo que más todavía, esto lo tenían claro, porque ellos sabían que iban a presentar la Vision Pro cuando lanzan Apple TV Plus, lo tenían muy muy claro. Estamos en un momento de producción de estreno mínimo 1 a la semana entre series y docuseries, y no es el nivel de producción de Netflix, pero supera con muchísimo a lo que es HBO. Cuando metes Max, posiblemente no, pero por toda la parte de Discovery, no por la parte de ficción, desde luego por encima de Disney, si me apuráis, por encima de Amazon. Es decir, lo que está haciendo, no tanto la chita callando desde luego por nuestra parte, porque hablamos mucho de ella, pero sí que posiblemente desconocido para el público grande, que al final lo que ve es YouTube y Netflix y posiblemente TikTok, Apple TV Plus, sobre todo en cuanto a calidad. O sea, ha tenido grandes fallos, ha tenido series de las que olvidaremos absolutamente desde hace mucho tiempo, pero el nivel de grandes producciones con cosas a las que sacarle que está teniendo, a mí me parece absolutamente apabullante. No hay nadie a día de hoy que lo está haciendo.
Ni mucho.
Vamos ya con los Power Rankings, porque nos quedan 3 minutitos y no hay nada de tiempo. Unos Power Rankings que siempre hacemos a partir de una pequeña encuesta en la que preguntamos a nuestros oyentes cuáles son las 3 series que más les han gustado de la semana pasada. Unos Power Rankings que tuvimos gran revolución la semana pasada con 5 novedades, así que esta semana solamente hay una, y además con poquito movimiento en la parte alta. En la de baja, sí. En la baja empezamos con Griselda, la serie de Netflix, que como suele ocurrir las cosas de Netflix, sube mucho y luego baja muy rápidamente. Se ocupa el 10º puesto de nuestros Power Rankings.
Sube un puesto la serie por la que preguntaba Inma Gómez hace un segundo, ¿no? Sangre y Dinero, esa historia del IVA en Francia, pues pasa del 10º puesto al 9º.
También sube en peldaño Galgos, la serie Movistar Plus, que está cerca de su cierre, si no me equivoco.
Sí, señor, le queda un episodio que se emite la semana que viene, llevamos 5 ya cuando estamos esta semana, cuando escuchéis el programa. Fargo se deja 2 puestos una vez que haya concluido su última temporada, también en Movistar Plus, se queda en el puesto número 7.
Sube 1 el modista español, Valenciaga, en Disney Plus, pasa a ocupar la 6ª plaza.
Y sube un pedaño también de Long Shadow, o la sombra alargada, si me digo cómo está traducido, la miniserie que se puede ver en el Showtime.
Una cosa curiosísima, porque es una serie que tuvo Filmin en su momento, que yo creo que no se ha tenido ninguna evolución, que la gente ha llegado ahí nuevamente por la entrada en Movistar Plus, lo tengo más claro que el agua, y ahí a lo tonto, una serie, como os digo, que ya se emitió aquí en España hace 3 años, creo que fue hace 2 años, en Filmin. En el 4, la única entrada de toda la semana, Mr. and Mrs. Smith, esa serie que ya está completa en Prime Video, que es una verdadera maravilla. Uh-huh. Ved, por favor, al menos el primer episodio.
Y el podio, todo igual. Tercera plaza para Los Amores del Aire, acabamos de comentarla, de Apple Televisión.
Y segundo para Historia del Tipo, también Apple TV Plus.
Y en el 1, como suele ser habitual con todos los grandes estrenos de HBO, se mantiene desde que entra en el puesto número 1 hasta 1 o 2 semanas después de que concluya, por esa gente que prefiere ver la serie completa antes de poderse a verla. True Detective, Noche Polar. Recomendación de la semana en 30 segundos, don Carlos.
Pues venga, vamos a dar una oportunidad a Leo Matei de Calle 13, ya que me gustan estas cadenas sencillitas.
Jorge.
Pues por un lado, Mr. Smith, una serie súper original, cómo hacer una serie de espías que sea a la vez una tragicomedia o una comedia romántica. Sangre y Dinero, me está gustando mucho la serie de filme, y por favor, no, todo el mundo está hablando de la actuación de Miley Cyrus, con todo, que tiene toda la razón del mundo, pero no os perdáis la actuación de Tracy Chapman con Luke Combs, el cantante de country que el año pasado sacó una versión de Fast Car, la canción de Tracy Chapman, y de pinta que la ha convencido de cantar en los Grammy. Yo me emocioné al ver la intervención con Taylor Swift de pie cantando y llorando. Increíble, es una artista que lleva mucho tiempo desaparecida, mucho tiempo apartada un poco de los focos, pero una voz excepcional, sí. Y una tipa increíble.
Y que ha conseguido que la canción vuelva a estar 30 años después en el número 1 de Spotify y del resto y de las listas. Sí. Las mías son muy fáciles. En cuanto a serie, The New Look es una pasada, la hablaremos de ella en Premiere, yo la he podido verla ya prácticamente completa, y luego evidentemente el gran certamen o la gran cita televisiva de todos los años en Estados Unidos, la Super Bowl, que la podéis ver en Movistar Plus y en DAZN, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. A todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias, como siempre, por escucharnos. Volvemos la semana que viene y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.